7:41, conectado ya con Tele 13 Radio, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central, entre tantos otros cargos que ha tenido José de Gregorio en su dilatada trayectoria. José, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Hay que decir que además, aparte de los títulos con los que lo estaba presentando José, hay que decir que usted cumplió una labor muy fundamental entre el grupo de economistas que primero hizo una propuesta a la luz del Colegio Médico, al amparo del Colegio Médico, y luego asesorando al Ministerio de Hacienda. Usted está participando muy protagónicamente en esos acuerdos y en esos consensos que dieron vida a un acuerdo que hay muchos que han calificado como muy relevante. ¿Qué diría usted que es lo más que es lo que hace efectivamente relevante el acuerdo al que se llegó este fin de semana?
Bueno, precisamente yo creo que más allá de una acción protagónica fueron muchísimas horas de muchos economistas durante casi un mes, yo calculaba, trabajando. Nosotros efectivamente partimos con la convocatoria del Colegio Médico, trabajamos mucho, de ahí surge esta idea del acuerdo nacional que nos pareció muy buena. Y obviamente todos participamos, y ahí había un grupo de 16 economistas donde hubo mucho trabajo, mucha seriedad, mucha discusión. Yo creo que lo importante de esto, y creo que era algo que siempre creo que tuvo en mente el gobierno, también lo tuvo en mente el ministro cuando nos convocó, que lo importante es que esto era las bases para un acuerdo político. Nosotros no podemos pensar que nosotros técnicamente podemos proponer algo y que eso al final es lo que se adopte. Lo que nosotros tenemos que proveer un insumo bien pensado, bien armado técnicamente, pero que al final la política es la que tiene que decidir, y tiene que nosotros le entregamos como unos bordes, términos generales, y ellos son los que tienen que ir tomando las decisiones. Y yo estoy muy contento de que todo el trabajo que hicimos, arduo trabajo que hicimos, con hasta altas horas de la noche discutiendo, a veces discutiendo línea a línea de los documentos, sirvió, y le sirvió al mundo político para llegar a un acuerdo que ojalá dure y nos ayude a abordar esta crisis que la tenemos que abordar todos juntos.
Y en esa línea, el mundo político, por decirlo así, ¿perfeccionó, diría usted, el acuerdo? ¿Lo hizo políticamente viable sin traicionar, por decirlo así, la pureza técnica del consenso que habían alcanzado ustedes como economistas?
Bueno, de partida adoptaron lo que nosotros propusimos como marco fiscal, que venía desde lo que habíamos hecho en la convocatoria del Colegio Médico. Y eso, yo creo que ese marco fiscal es clave. Porque al final, cómo se gastan los recursos depende de preferencias, depende de esto es la política. Nosotros, uno no puede decir, y sería arrogante decir que es de la economía, nosotros podemos decir cuánto es que exactamente lo que hay que gastar. Uno tiene que dar ayuda. Es lo mismo que el monto que también decidimos, y hubo una larga discusión, se adoptó ese marco fiscal. Una vez hecho eso, viene a los detalles. Viene cuánto, por ejemplo, puede haber de reducción de impuestos, cuánto es apoyo para las familias. La verdad que yo diría que el espíritu se mantiene, pero obviamente en el Congreso se han estado discutiendo y se van a seguir discutiendo temas que yo creo que le van a dar más fuerza nacional a la propuesta. Yo creo que eso es lo que se necesita. Esto significa que se ha adoptado por el mundo político, por los líderes nacionales, y nosotros ayudamos.
O sea, lo que dice usted es, esto en el Congreso tiene que refrendarse en una mayoría consistente, significativa de votos, ¿no?
Significativa, consistente, pues sobre todo muy ágil. Pero el gran problema, y cuando nosotros empezamos a discutir esto hace una semana atrás, el grupo de los 6 economistas, nuestra mayor preocupación era la urgencia. Muchas veces nosotros criticamos algunas de las medidas, no por su contenido, sino por la lentitud con que iban. Y yo creo que eso es lo clave. Hoy día la gente, nos decía ayer el ministro de Salud, probablemente en la región metropolitana, al menos seguimos hasta fines de junio. La gente necesita comer, necesita ingreso, necesita pagar algunas cuentas básicas. O sea, yo creo que eso, y por eso hay que hacer esto, no solo la idea central, sino también la velocidad. Nosotros habíamos hablado de que en el Colegio Médico propusimos una cifra más cerca de 70, después ahora hablamos más cerca de 90, el Congreso dijo 100, que era una cosa que yo he dicho hace como 2 meses. O sea, la verdad que en ese rango estamos hablando. Y lo importante es que cada una de estas medidas uno la contabiliza y dice, bueno, estos son los recursos que van quedando y asignémoslos de manera que ayuden al bienestar de la población. Entonces, en ese sentido, estoy bastante conforme. Ahora lo que se requiere es apurarse.
Sí, porque por lo que le entiendo, estamos atrasados, ¿no?
O sea, partimos en abril con un bono COVID de 40.000 pesos, cuando nosotros sabíamos que la economía estaba cerrándose y era insuficiente. Pocas semanas después viene un bono decreciente, cuando nos estábamos entrando en la cuarentena. O sea, más que atraso, yo también creo que había un diagnóstico que era distinto, y nosotros lo vimos en la cifra en la cifra sanitaria, ¿no es cierto? Se pensaba que tal vez la meseta era antes, se pensaba que podíamos morir, y lo que algunos de nosotros siempre dijimos, uno siempre tiene que estar preparado para el peor escenario, no haciendo las cosas para el peor escenario, pero muy preparado para desplegar en 24 horas, que cuando uno anuncia la cuarentena, las cajas se anuncian inmediatamente y se empiezan a repartir alimentos. Eso es lo que tiene que hacer una buena conducción política. Yo creo que estar siempre preparado y, como digo yo, tener en cajones todos los planes listos para implementar de acuerdo a lo que vaya pasando. Y obviamente el gobierno con este acuerdo lo que está tratando de adoptar y lo que está haciendo obviamente es tratar de que compartamos un diagnóstico común para que el atraso no se produzca por una discusión de tira y afloja en el Congreso.
Ya, o sea, eso es lo fundamental. El ministro Briones decía ayer en una entrevista en la televisión que hicimos que de alguna manera otra de las ventajas o de las virtudes de este acuerdo es que fijaba este marco de 24 meses, esto incluye los primeros 3 meses del siguiente gobierno incluso, y que de alguna manera quedaba fijado el marco presupuestario para el próximo año, casi como si se hubiera discutido la ley de presupuesto el próximo año. La pregunta es si va a el Estado ser capaz de resistir en el futuro la presión fiscal que este acuerdo implica en términos del gasto efectivo y de estar recurriendo a los ahorros que tenemos.
Es buena pregunta, porque en el fondo lo que nosotros insistimos mucho, y yo diría el mayor desafío y riesgo, es que esto sea efectivamente transitorio. ¿Qué significa esto? Que va a durar por 24 meses en un fondo que, si no se ha gastado todo, caduca. Y si se gasta antes, va a haber que entrar en una nueva discusión. Pero es precisamente para lo que nosotros queremos, socorrer la emergencia. Y una emergencia es socorrerla bien. Obviamente puede haber presiones. Siempre sacan el ejemplo de los programas de empleo en Concepción, en la zona, que hay programas de empleo que llevan muchísimos años, programa de empleo de emergencia. Entonces lo que uno tiene que hacer es que la economía pueda funcionar y absorber eso. Y eso es lo que uno tiene que diseñar. Yo reconozco que es un riesgo, no puedo decir que esto está asegurado. Sin embargo, creo que se ha hecho el esfuerzo máximo y es un desafío. Uno no puede dejar de hacerlo por ese riesgo. Sería hoy día, ¿no es cierto?, condenar al hambre cientos de miles de familias chilenas por el riesgo de que en 2 años más no podamos sacarlo. La otra cosa que yo creo que también es bien importante y que destacamos en el acuerdo, y veníamos esto destacándolo, fueron las primeras cosas que hicimos cuando llegamos en nuestra discusión en torno a la convocatoria del Colegio Médico, es que el futuro fiscal de Chile es vulnerable. Nosotros hemos tenido siempre una fortaleza fiscal. ¿Por qué? Porque la crisis financiera hace 10 años la enfrentamos con aproximadamente 5 puntos del PIB de deuda. Hoy día estamos llegando a 30 y probablemente en un par de años estemos cerca de 40, 45 puntos del PIB. Y este aumento de la deuda ha sido año a año, sin parar, es decir, estamos gastando más de lo que podemos. Lo que pasa es que cuando tú no tienes deuda puedes endeudarte y no te das cuenta, hasta que no llegas a un límite. Y el gran riesgo de Chile, más allá de las clasificadoras, es que perdamos en unos años el grado de inversión y no podamos conducir una política fiscal autónoma. Y ahí entramos en un juego completamente distinto, donde demandas sociales, donde necesidad urgente de la población no se pueden atender, y lo que pasa en muchos, muchos países de nuestra región. Entonces, creo que también eso es muy importante. Tenemos 2 años, es un tema que nunca se nos debe olvidar, porque va a haber que hacer una consolidación fiscal, ya sea bien por una reducción de impuestos, una reducción de gasto, una alza de impuestos, va a haber que ver la combinación, una combinación eficiente, porque otras cosas que también es muy importante en estas cosas que los economistas llamamos dinámica de la deuda, es que hay que crecer. Las economías que crecen y que crecen harto pagan su deuda sola, entre comillas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas creciendo muy rápido, tu deuda respecto a tu ingreso empieza a caer. Entonces es importante y es muy importante retomar el crecimiento.
Y ese consenso o esa certeza de que se va a requerir disciplina, porque esto es como usar esteroides, digamos, después a uno le queda gustando y además las necesidades siempre son urgentes, siempre va a haber una necesidad social.
No he usado esteroides, así que no te puedo decir.
Bueno, usted corre, así que sería muy grave que lo hiciera.
Pues en tu caso.
pero claro, o algún tipo de ayuda, o corticoides en otro sentido médico. Pero bueno, cuesta después dejarlo, porque parece una solución muy a mano.
Totalmente
de acuerdo. ¿Ve que hay claridad respecto de eso?
Mira, mi sensación, y yo creo que la ayuda a las familias se debiera acabar entrada la primavera, así como con certeza. Nosotros en el grupo y las personas que trabajaron en esto y quienes prepararon, ¿no es cierto?, cuando lo presentaron a la Comisión Andrea Repetto y Bettina Holtz, ellas decían, hasta septiembre ya empieza a ser discrecional. Ya en septiembre nosotros podríamos estar pensando que la ayuda a las familias ha terminado, porque empezamos ahora aquí a fortalecer el empleo, a preocuparnos de que la gente que perdió su empleo lo consiga. Entonces hay como un problema, una cosa de fase. Por lo tanto, nadie puede pensar que vamos a permanecer 2 años con el ingreso de emergencia. El ingreso de emergencia es por estado de catástrofe, ¿no es cierto? Será hasta septiembre. Después vamos a seguir. Puede que haya alguna ayuda, y eso es lo que ir combinando otros presupuestos. Pero después es súper importante apoyar la creación de empleo, apoyar a las empresas que van a estar muy heridas. ¿Para qué? Para que contraten y para que tengamos actividad económica. Y eso es precisamente parte de lo que se está haciendo hoy día con el FOGAPE. Pero nosotros, y con las modificaciones que nosotros además pedimos que se hicieran, pero yo creo que eso tal vez no baste, porque en 2 años más vamos a tener una economía radicalmente distinta de la que tenemos hoy día. Hoy día vamos a enfrentar el proceso de la gran reorganización. Probablemente, y por el lado positivo, tengamos una explosión productiva en muchos ámbitos. Hoy día podemos hacer muchísimas cosas que no pensábamos online. En la universidad nosotros nos obligó en pocas semanas, para ahí te digo lo que trabajaron todo nuestro personal, en pocas semanas pasar de clases presenciales a clases online 100%, con prueba. Eso en tiempos normales lo hubiéramos hecho en 10 años, con miles de asambleas. Nosotros hoy día hemos hecho cambios
claro,
muy, muy grandes, y eso va a tener consecuencias futuras muy grandes. Todo lo que es la industria, toda la industria de servicios, restaurantes, turismo, hoteles, centro de convenciones, antes lo que costaba encontrar centro de convenciones, eso va a haber mucha reestructuración. Y ahí también va a haber que apoyar para que exista esta reorganización económica.
A propósito de eso, José Gregorio, siempre siguen insistiendo, y de hecho están hoy, incluso después del acuerdo, están surgiendo las necesidades, porque la gente del comercio dice, hoy necesitamos un plan especial, la gente de los servicios, turismo, restaurantes, necesitan un plan especial porque están hiper afectados, la gente de las constructoras, todos con buenas razones, necesitan algún plan especial. ¿Eso está contemplado dentro de este acuerdo o el Estado, o cómo debería reaccionar el Estado frente a esas peticiones?
No fuimos a detalles. Yo creo que lo más importante primero es tener planes más o menos comunes. La garantía de crédito es algo común bueno, y eso me parece que es positivo. Después podrá haber algunas cosas específicas entre sectores que tendrá que ver con discusión de sus regulaciones. Por ejemplo, ahí va a haber todo un tema, sobre todo ahora en la transición, de cómo organizar las jornadas de trabajo. La entrada, la salida, vamos a requerir nosotros que se puedan adaptar las empresas para poder organizar eso. Sobre todo cuando entre en turno y veamos que haya, por ejemplo, contagiados. Porque esto va a durar, por lo menos hasta, ojalá antes, pero por lo menos hasta fines del año 2021, mientras no haya una vacuna y haya una manera de que todos estemos a salvo del virus. Entonces, yo diría, sí, va a haber que entender la realidad de los sectores, pero hay cosas como generales, globales, de apoyo al empleo, de apoyo al crédito, que yo creo que son centrales y que hay que mantenerlas.
Oiga, una última cosa, José, a propósito de todas estas ideas que surgen, surgió el viernes un nuevo proyecto de varios senadores de oposición y de gobierno que están planteando la posibilidad de retirar el 10% de los fondos de las AFP, de los trabajadores. Ese tipo de medidas, ¿Podrían considerarse inútiles, tomando en consideración que ya está este marco? ¿Hay que seguirlas considerando? ¿Qué piensa usted de ese tipo de medidas?
Mira, una lección que uno aprendió, y uno la aprendió la crisis pasada y todas las crisis que hemos tenido, y a uno le ha tocado estar por ahí actuando, nunca digas nunca, en primer lugar. Segundo lugar, no trates de pasar de contrabando tus obsesiones como políticas públicas beneficiosas. Entonces aquí yo junto dos cosas. Primero, hay gente que dice que el sistema de pensiones chileno capitalización es un desastre, que hay que cambiarlo entero, e inventan unas propuestas que además numéricamente están mal hechas. Nosotros sabemos, la gente que dice, mire, expropiamos, sacamos los fondos, los ponemos, todos ganan más y se nos acaba la plata en 20, 30 años. Eso es como un dato. Estamos claros en el mundo entero, y lo aprendimos incluso desde Piketty, de que invertir y sacarle retorno a esos recursos, bueno, tenemos todo el problema que suben, bajan, podemos discutir muchas cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener cuidado. Un sistema obligatorio. Esta discusión de que es plata mía. El Estado decide obligar a uno a ahorrar para la vejez. Por lo tanto, la plata es para la vejez. Y decir que uno la puede sacar antes, más allá de algunos casos extremos que podemos discutir, obviamente, permitir sacarla antes libremente es malo porque impide que se cumpla nuestro objetivo básico, que es tener plata para la vejez. ¿Y por qué nosotros obligamos, y eso es importante pensarlo, por qué obligamos a la gente a tener plata para la vejez? Porque si subahorran, se van a generar muchos conflictos para darles recursos al futuro. Entonces nosotros decimos, vamos a obligar. Retirar esa obligación, obviamente perdemos la virtud del sistema de pensiones. Por lo tanto, es un sistema en el cual hay intervención del Estado sobre la libertad por tener un sistema que asegure pensiones. Habiendo dicho todo eso, por eso yo creo que es bien importante. Si uno llegara a decir, y esto es lo que yo le he dicho a varias personas cuando me preguntan por esto, si uno llegara a pensar que, por ejemplo, haya gente que no está cubierta por todos estos planes, gente que tenía un ingreso bueno, pero que por alguna razón lo pierde por 3-4 meses, está con muchos problemas y dice, quiero sacar un 10% de la plata, hasta ahí la necesito más que para mi vejez. Yo sería un tema que estaría dispuesto a conversar bajo varias condiciones. Primero, que es un préstamo, es decir, que después tú lo vas devolviendo en tus cotizaciones obligatoriamente para reponerlo, porque el problema de Chile es que tenemos bajas pensiones. Y ahí discutimos cómo, cuándo, todo eso. Segundo lugar, que para cualquier ayuda fiscal de pensión solidaria, de cualquier tipo que hay, tu pensión se considera sin el retiro. Porque sería un abuso a los que no retiraron tener menos pensión que los que retiraron. Entonces podemos empezar una discusión, pero por favor, si lo vamos a hacer, lo único que yo pido, hagámoslo en serio. Y a mí muchas veces no me gusta entrar en discusiones porque creo que son fuera de lugar, son fuera de tiempo y son con algunas cosas ideológicas de contrabando. Lo mismo que pasaba con la discusión el impuesto al patrimonio. O sea, sabemos que hay gente que lo único que quiere es cobrar un impuesto al patrimonio. Y en este momento, entonces, es como, esto para cualquier cosa, no sé, hay un temporal o no está bien, impuesto al patrimonio. Ah, sin una cosa, una discusión seria del momento en que se discute y en el dedicar nuestro esfuerzo a discutir cosas realmente productivas.
El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y expresidente del Banco Central, José de Gregorio, esta mañana en Tele 13 Radio. José, muchísimas gracias por la gentileza.
Mucho gusto hablar contigo, Iván, que esté muy bien.